Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas este jueves 12 de diciembre? ¿Estás pelado del frío? Pues entonces estás como nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? El equipo de Herrera en COPE Más, que a las 12 y 20 te saluda. Con el número 1, Teresa Fernández Almagro. Con el número 2, Lourdes Martínez. Con el 3, Carlos Alonso y su bocata, que no sé... ¿De qué es el bocadillo, Carlos? Jamón. Ah, pues muy bien. Jamón de bellota, no de oveja. Ahora hablaremos de ovejas. Y la que suscribe, Ana Pastor. ¿Cómo es el Herrera? Esta mañana, pues ha ido a trabajar en patinete. ¿A que no te lo imaginas todo lo grande y lo largo que es en patinete? Pues sí.
Una noche no demasiado fría, la verdad que hace un tiempo estupendo, incluso para... los que van en patinete a trabajar, que les da un poquito más el aire en la cara. Hoy he probado, hoy he venido con patinete, ya lo probé hace algunos días, estos patinetes que por aplicación, pum, pones, haces la fotito al código ese de barras, coges el patinete y te pones a funcionar. En Sevilla tenemos la fortuna de tener un magnífico carril bici, en otras ciudades que no lo tienen ya es más complicado. Y tiene una única preocupación, que es andar por el empedrado. Cuando hay empedrado, es decir, cuando es adoquines, es incómodo. Pero si no, vaya, va, qué maravilla. Llegas pronto, llegas a tiempo. Al principio, en fin, el equilibrio y esas cosas, hay que volver a ser un chiquillo otra vez.
Pues es lo que le pasa a Carlos Herrera, que con lo alto que es, pues tiene que tener más equilibrio. Es como cuando se esquía, ¿no? Cuanto más pegadito al suelo... mejor. Y en relación a esto del patinete, te cuento que en Parla han elaborado un decálogo para regular la circulación de patinetes eléctricos. Por ejemplo, ¿qué es lo que regula? Pues que no se circule por las aceras, que no viajen dos personas en un mismo patinete o que no se utilicen auriculares o teléfono móvil mientras se va conduciendo. En fin, ya los municipios, los distintos pueblos de la capital van adaptándose y van recopilando las normas. Tienen que añadir lo del empedrado, que es una buena idea, efectivamente, si puede ser. Todos los sitios por los que uno circule en su patinete que sean un poquito lisos. Se está celebrando la Cumbre Mundial Climática sobre el clima por el cambio climático aquí en Madrid. Mañana finaliza y allí pues pululan todo tipo de ideas. Ya están aquí. Teresa, te he dicho que no dejaran bajar. De verdad, qué asco. Bueno, pues es que fíjate. Y es que son un poco tontas. ¿Qué? Abre la puerta, Carlos. Que encima me van a dejar. ¡Qué asco! Tela marinera, las ovejas, con lo que echan por ese cuerpo, que está repleto de lana, pero por dentro, madre mía, lo que deben tener ahí. Bueno, pues hay un estudio, una información que ha encontrado nuestro jefe de internacional, Manuel Ángel Gómez Izaguirre, en relación a esta cumbre en la que se habla de todo lo relacionado con la contaminación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Es un estudio en el que se habla de las ovejas y de sus aires.
Sí, sí. Bueno, es que en Nueva Zelanda hay muchas ovejas. En Nueva Zelanda hemos estado buscando casos curiosos, aprovechando esto de la cumbre del clima, en sitios donde recorten los gases de efecto invernadero y que sean llamativos. Bueno, en Nueva Zelanda resulta que hay poco más de 4 millones de habitantes y hay casi 28 millones de ovejas. Bueno, entonces el 80% del gas metano, que es uno de los gases de efecto invernadero, lo generan las ovejas y las vacas. Iniciaron hace ya 10 años una investigación allí en Nueva Zelanda sobre cómo podían reducir la cantidad de gas de metano que se generaba, que generaban los animales. Y han encontrado una forma de conseguir eso, que disminuya ese volumen de metano que expulsan, en concreto las ovejas. Hemos hablado con uno de los responsables.
Espera, ¿les han puesto un tapón?
No. Nada de tapón, no. Nada, lo de reprimir malo, siempre malo.
Que salga todo lo malo del cuerpo. No.
Hemos hablado con Mark Aspen, que es uno de los responsables del proyecto, de este proyecto, y la idea ¿cuál es? La idea es seleccionar a los carneros, es decir, a los machos de las ovejas, que expulsan menos metano, es decir, con menos flatulencias.
Es decir, con menos eructos y menos pedos.
Por ejemplo.
Así para que nos entendamos.
Eso es. Estudian la genética de cada animal y también van a identificar cuáles son los carneros que emiten menos gas metano. ¿Nos lo contaba?
Es decir,
tienen en cuenta la genética, pero luego además, eso, cuáles son los que tienen menos gas metano. ¿Y qué hacen? Pues lo que hacen es miden las emisiones de metano de cada animal en una cámara portátil. Miden directamente durante 40 minutos cuánto gas metano expulsa cada oveja, ¿no? A las dos semanas lo vuelven a medir. Entonces, luego lo que hacen, ¿qué hacen? Bueno, pues ahora están en el proceso de identificar a esos carneros menos contaminantes y esas ovejas con menos, con una más baja emisión de metano, pues las utilizan esos carneros para la reproducción, ¿no? Y ya nacerán. Pues se cree que como en 12 meses o algo así, nacerán en Nueva Zelanda dentro de unos meses, pues esas ovejas con menos emisión de metano, ¿no?
Esa es, bueno, pero esa eso, es la historia. Manuel, ¿eso lo habrán comprobado? Porque claro, a lo mejor un carnero es poco gaseoso, por decirlo de alguna manera, pero tiene unos hijos muy gaseosos. ¿Eso lo han comprobado?
Imagino que habrán hecho estudios que indican que la genética también marca en esto, ¿no?
O sea, que de padres poco pedorros, hijos poco pedorros, ¿no? Así por decirlo claro.
En el sentido del mundo.
Madre mía.
Lo que esperan es que esto sea una pequeña ayuda para luchar contra el cambio climático, eso sí, a largo plazo, porque tienen claro que esto de la genética funciona con lentitud, ¿no?
Pues fíjate qué simple, ¿eh? Uh-huh. No me hubiera imaginado yo que la historia consistía en observar y medir durante 40 minutos todas esas flatulencias y ver quién es menos contaminante.
Bueno, tiene que conllevar su trabajo, ¿eh?
Ya. Y también se pondrá máscara también serán... hacer este trabajo de campo, sí. ¿Qué me dices?
Sí.
Bueno, pues estas cosas están relacionadas con el cambio climático. Muchas gracias,
nada,
Manuel
vosotros,
Ángel Gómez.
Vosotras.
Fuera todas las ovejas ya, por favor, que nos han dejado el estudio, que da asco. Entonces, y 28, Arancha, menos mal que hemos abierto la puerta. No veas tú que temita más escatológico.
Menos mal, porque es que yo ya estaba aquí poniéndome, vamos, mal. Esto no os habéis dicho Herrera, ¿no?
Sí.
Porque Herrera no te hacía
los Herrera,
dos que ha hecho Manu. Herrera te hace el programa entero de esto.
Creo que estaba buscando en Nueva Zelanda cuál es el carnero menos pedorro y cuál es el carnero más pedorro y los quiere entrevistar.
Empieza
eso es lo
por
que
Nueva
me ha
Zelanda
llegado.
Y luego a ver dónde acaba.
Y qué ocurrirá con los humanos.
Pues eso, en lugar de visitar polígonos este verano, a lo mejor lo que hacemos es visitar granjas buscando carneros, ¿no? Por ejemplo.
Probablemente. Probablemente.
Nunca se sabe. Bueno, que yo vengo aquí a contar mis temas. Ayer se cerraba la Champions. Te decía que el Atlético de Madrid lo tenía bastante fácil, pero era el único que no estaba clasificado. Ganó con facilidad 2-0 al Lokomotiv de Moscú, que fue pues un espejo de equipo. Y el Real Madrid también ganó sin demasiados problemas al Brujas por 1-3. Y eso que en el partido de ida, fíjate qué lejos está el mes de septiembre, el Real Madrid sufrió bastante ante los belgas. El caso es que aquí lo que importa es lo que va a pasar el lunes que viene en el sorteo a las 12 de la mañana. Así que daremos buena cuenta aquí en COPE Más Madrid de lo que pase en ese sorteo, donde tendremos al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Y esto... a mí es que me gustan los sorteos.
Sí,
yo no sé si...
Lo sé.
Fíjate, pero es que es curioso porque en realidad no pasa nada. Pero tiene emoción y estás toda la tarde o toda la mañana o todo el tiempo previo al sorteo pendiente de la bolita, a ver quién me toca, a ver quién no me toca, a ver con quién voy a jugar. Y tienes unos nervios así como casi de partido,
y
¿eh?
Y luego se hacen porras también, ¿no?
Sí.
Ay, ¿tú crees que al tal te tocará con... Fíjate qué nervios, esto es bueno, esto es malo.
Exacto, bueno. Sí. Y haces y dices, seguro que nos va a tocar uno, nos va a tocar otro. La gente se asusta cuando ves los nombres de algunos. Bueno, y si hay alguna persona que a estas alturas pues ha estado en Marte, esto... en el último día y todavía no saben los rivales que le pueden tocar al Real Madrid y al Atlético, pues yo gustosamente se los voy a recordar.
Venga.
El Real Madrid puede enfrentarse, ahí es nada, Bayern de Múnich, Manchester City, Juventus de Turín, Liverpool y Leipzig. Estos son los rivales a los que se medirá o podría medirse el conjunto blanco. El Atlético de Madrid son los mismos, cambia solo la Juventus en lugar del Paris Saint-Germain, pero los voy a recordar también para que no me digan que trato peor a un equipo que a otro. Así que los rivales del Atlético de Madrid pueden ser el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich, Manchester City, Liverpool y Leipzig. Ni que decir tiene que todos quieren al Leipzig, pero yo siempre digo que el año pasado todo el mundo quería al Ajax porque parecía pues la perita en dulce del sorteo y luego resultó que eliminó al Real Madrid en los octavos de final. Así que
no
te puedes fiar de ninguno. Fiarse. Según las probabilidades que hay en el sorteo y teniendo en cuenta los equipos que se han clasificado, que son alemanes, españoles, ingleses e italianos y franceses, no hay más. Entonces, ¿qué pasa? Que esto condiciona mucho el sorteo porque no se pueden medir equipos de la misma federación, es decir, al Real Madrid no le puede tocar y al Atlético no le pueden tocar el Valencia y el Barcelona, que están clasificados como primeros. Tampoco les pueden tocar los que ya han jugado con ellos en la primera fase de grupos, es decir, al Atlético no le puede tocar el la Juve y al Real Madrid no le puede tocar el Paris Saint-Germain. Y como tampoco puede haber enfrentamientos entre los ingleses que están en el grupo 2 con los que están en el grupo 1, pues hay bastantes posibilidades de que al Real Madrid y al Atlético de Madrid les toque el coco del sorteo, es decir, el Liverpool, que es el rival que nadie quiere. Pero bueno, eso pasará el lunes, que el lunes nos vamos a entretener mucho con eso. Mañana te hablaré de la jornada y hoy simplemente te voy a recordar que tenemos una cita en la Europa League, que el Getafe está pendiente de clasificarse para la siguiente ronda. Juega a las 7-5 contra el Krasnodar y digamos, por resumir, para que la gente lo tenga claro, que lo que pase en ese partido pues será determinante. Si gana el Getafe, estará en la siguiente ronda. Y además tenemos partido baloncesto. Como siempre, juega el Real Madrid Básquet de Euroliga a las 9 contra Olympiacos.
Pues gracias, Arancha Rodríguez.
Un beso. Me voy ahora que se huele bien por aquí.
Sí. Está la puerta abierta todavía. Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico, nos cuenta cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Teresa?
Muy buenas, pues a esta hora tenemos que hablar de intensidad en la ronda de circunvalación M50, en el entorno de Rivas en sentido sur, sentido A3, y además en la zona de la sierra está nevando en algunos puntos, así que especial precaución en Rascafría y en el puerto de Navacerrada.
Vaya, está nevando. En fin, Jesús Machuki está aquí en la capital. Creo que aquí no ha caído ningún copo de nieve de momento, pero lo que nos interesa con él es hablar del tráfico. Jesús Machuki, desde la oficina de pantallas del ayuntamiento, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En principio, la nieve parece que no ha hecho acto de presencia en la ciudad de momento. Sí que tenemos algunos puntos a destacar con un tráfico algo más incómodo, como por ejemplo en la calle de Serrano, atentos, a la altura del cruce con Juan Bravo, está ocupado el carril izquierdo debido a unas obras que se están llevando a cabo. El tráfico también puede ser algo más incómodo en la calle de José Abascal, sobre todo ya llegando al cruce con el paseo de la Castellana, mientras que en el resto de la ciudad, en principio, no registramos incidencias importantes, así como tampoco concentraciones o manifestaciones que pudieran estar afectando al tráfico.
Pues nos lo contaba en ese mismo instante en el que estaba ocurriendo Teresa Serrano, nuestra compañera de la DGT. Está nevando en la zona de la sierra, en las zonas más altas de la sierra. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología tiene activado el aviso amarillo, pero no por nieve, por el riesgo de viento, con rachas máximas de 90 kilómetros por hora y de hasta 120 kilómetros por hora en las cumbres. El viento va a soplar de oeste y se notará especialmente entre las 5 de la tarde y la medianoche. La alerta es de nivel amarillo, es decir, es el menor riesgo en una escala de 3 niveles, que no afecta a la seguridad de las personas, pero sí a la hora de hacer alguna actividad concreta. Así que el servicio de emergencia, el 112 de la Comunidad de Madrid, ha avisado a los ayuntamientos y organismos oficiales de esta previsión de fuertes vientos en toda la sierra en el día de hoy, jueves, y el viernes. En fin, eso es lo que hay. Las temperaturas máximas oscilan entre los 9 y los 12 grados y las mínimas no pasan los 0 grados, están entre el grado, 1 grado y los 4 grados.
Este jueves vuelve la Europa League a tiempo de juego.
Los dos reunidos en su...
Desde las 7 menos cuarto, Getafe-Krasnodar.
¡Ojo!
Partido decisivo.
¡Qué parador!
Síguelo en Cope Más, cope.es y la aplicación móvil.
¡Qué tarde más maravillosa!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito. Ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91-535-3902 o en verduraybrasa.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Con Alcampo, abre tu hogar a la Navidad.
Ven a por esta sabrosísima oferta. Langostino gabardina serpesca congelado 400 gramos.
Por solo 4,49 euros. 11,23 euros el kilo.
Del 6 al 15 de diciembre en los hipers de la Comunidad de Madrid.
Te esperamos en tu hipermercado Alcampo.
Los juguetes llegan a Día y la Plaza de Día. Descubre una selección de juguetes de primeras marcas con descuentos de hasta un 60%. Bellis, Pinipón, Hot Wheels... Recuerda, desde el 12 de diciembre tus juguetes con descuentos de hasta un 60%. En tus tiendas Día y la Plaza de Día de Madrid y Comunidad de Madrid.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto, en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Herrera en Cope. Cope Más.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en Cope Más Madrid.
Doce y 37 minutos, esto es Herrera en Cope Más. Ahora nos toca hablar de salud, como lo hacemos cada jueves, bueno, con alguno de los especialistas, alguno de los doctores que saben mucho, mucho, mucho de temas que en muchas ocasiones también desconocemos, nos resultan bastante novedosas. En este caso vamos a hablar de la cirugía ortognática. Madre mía. Cirugía ortognática. ¿A qué rama de la medicina pertenecerá? Pues no sé. Doctor Manuel Chamorro Pons, que es jefe de servicio de cirugía oral y maxilofacial del complejo hospitalario Ruber Juan Bravo. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Buenos días, gracias.
Qué complicado el palabra este. Yo tuve que mirarlo, ¿eh? Tuve que mirar en qué consistía, pero prefiero, si no le importa, que nos lo explique usted.
Sí, sí, claro que sí. La cirugía ortognática es un conjunto de técnicas quirúrgicas que persiguen colocar a los maxilares en su situación ideal, tanto en forma como en tamaño. Los maxilares se desarrollan a lo largo de la época de crecimiento de la persona y deben desarrollarse armónicamente. El maxilar superior es un hueso muy complejo donde están alojados los dientes de arriba, y la mandíbula con los dientes inferiores deben de desarrollarse de modo armónico y guardar entre sí una relación, y esa relación se transmite en los dientes de arriba y de abajo, que deben encajar bien. Si hay alguna alteración durante el desarrollo en uno de estos huesos, crece más uno de ellos o crece menos, primero el perfil facial, las proporciones faciales van a cambiar, y luego los dientes, lógicamente, la arcada superior con la inferior no van a coincidir, porque no encajan.
O sea que lo primero que tiene que hacer alguien que tiene problemas en su dentadura, en su sonrisa, al que le molestan los dientes, bueno, lo ideal es ir a edades tempranas, es comprobar que están bien sus mandíbulas. Y a partir de ahí comienza todo.
Sí, durante la época del desarrollo se puede objetivar si los maxilares están creciendo armónicamente. Y si no, ya cuando vemos a los pacientes en edad adulta, pues ya la cirugía es la única solución. Imaginemos, por ejemplo, una mandíbula, la mandíbula que ha crecido más que el maxilar superior. ¿Qué veremos? Veremos un paciente que tiene la mandíbula como grande, como echada para adelante, y los dientes de abajo proyectados hacia afuera, de manera que salen por delante de los de arriba, cuando lo normal es al revés, ¿no? Los dientes de arriba deben cubrir a los de abajo. Entonces, eso, la única forma de solucionarlo es con cirugía, lógicamente. Nosotros somos capaces, con las técnicas de cirugía ortognática, de cambiar la posición de los maxilares entre sí y de variar su forma. Y entonces los vamos a dejar en la posición que deberían de haber tenido, y eso va a tener dos resultados. Uno, la cara se va a armonizar, las proporciones faciales se van a corregir, y a la vez la masticación se va a solucionar porque los dientes van a encajar de modo correcto.
¿Y quiénes intervienen en una cirugía de este tipo?
Bueno, pues esta cirugía la operamos los equipos de cirugía maxilofacial, pero ciertamente antes de la intervención necesitamos una preparación de los dientes que nos la hace el ortodoncista, de tal manera que los dientes tienen que llegar al día de la operación de una determinada manera, evitando pues apiñamientos, dientes que estén volcados, torcidos, no podrían luego nunca encajar con los de arriba cuando nosotros los llevamos a la posición correcta. De manera que los pacientes tienen un periodo de preparación en la que los dientes se van a poner perfectamente derechos con el vecino, con el de la derecha, con el de la izquierda. Lógicamente no van a encajar con los de la arcada contraria, porque eso es lo que vamos a resolver precisamente con la cirugía.
¿Y cuánto tiempo se tarda en realizar este tipo de cirugías?
Pues estas técnicas de cirugía ortognática han evolucionado mucho, tanto en la operación como en el manejo posoperatorio de los pacientes. Actualmente, si hay que operar los dos maxilares, el maxilar superior y la mandíbula, la operación viene a durar unas 2 horas y media, 3, y los pacientes están ingresados apenas un par de días en el hospital, 48 horas. Algún valiente incluso se va al día siguiente para su casa, o sea que es una intervención que se ha convertido, gracias a las técnicas de anestesia también, a la mejora del instrumental, a las técnicas de fijación de los huesos una vez modificada su posición, pues se ha cortado mucho el tiempo posoperatorio, y también el paciente, pues las condiciones posoperatorias se han mejorado porque puede comer, eso sí, una dieta muy blanda desde el primer día prácticamente.
O sea, qué importante es saber que a lo mejor estamos masticando mal.
Sí. Bueno, los pacientes de ortognática lo saben porque han consultado generalmente, han ido a consultas de dentistas o de ortodoncistas, digamos, generales, y estos les han indicado que la alteración que presentaban en los dientes no se podía corregir solo moviendo los dientes un milímetro para la derecha o un milímetro para la izquierda, sino que es un problema del hueso que soporta los dientes, que se ha desarrollado de forma incorrecta. Generalmente los pacientes ya saben algo cuando vienen a la consulta de cirugía maxilofacial.
¿Y notan en un primer momento, así rápidamente, cuando se modifican pues la mandíbula o, bueno, en fin, según cada uno lo que le tengan que hacer, ¿se reconocen estéticamente o ven los cambios ellos? ¿Los pacientes?
Bueno, sí. Claro, el perfil del paciente cambia, pero cambia mejor. Claro, tengan en cuenta que la cara es un conjunto de proporciones. Cuando una está alterada, cuando una está grande, por ejemplo, las otras parecen pequeñas o parecen... Entonces, al armonizar todo eso, pues la cara se equilibra, el perfil facial mejora mucho y el paciente se ve mucho mejor. Esa vertiente estética es muy importante también. Y la vertiente funcional, claro, los dientes van a encajar finalmente de una forma perfecta y entonces se va a desarrollar la masticación adecuadamente. Tengan en cuenta que cada diente tiene su función en la boca articulando con el antagonista de la arcada opuesta. Cuando hay una alteración en la forma de la arcada, por ejemplo, pues no coinciden los dientes, la masticación se hace muy, muy penosa, sufren las articulaciones que mueven la mandíbula, y sufre el organismo en general. Esa es la vertiente funcional de esta cirugía, y la mejoría de la estética facial sería la vertiente estética que tiene también.
Bueno, pues ya hemos conocido en qué consiste la cirugía ortognática, que se ocupa de ese equilibrio que va a hacer que nuestra arma secreta, una de nuestras armas secretas, que es la sonrisa, sea perfecta. El doctor Manuel Chamorro, jefe de servicio de cirugía oral y maxilofacial del complejo hospitalario Ruber Juan Bravo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. El viernes 13 nos visitan Son del Sur, con todo su arte flamenco y rumbero, que nos harán pasar una gran noche en Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Los juguetes llegan a Día y la Plaza de Día. Descubre una selección de juguetes de primeras marcas con descuentos de hasta un 60%. Bellis, Pinipón, Hot Wheels... Recuerda, desde el 12 de diciembre tus juguetes con descuentos de hasta un 60%. En tus tiendas Día y la Plaza de Día de Madrid y Comunidad de Madrid.
Despide al 2019 como te mereces. Disfruta con los tuyos en Gran Hotel Ática 21 Las Rozas de una deliciosa cena gala cotillón con DJ. No faltarán las campanadas y un estupendo programa de animación para adultos y niños. Llama ya al 916-308410, 916-308410 y reserva para brindar juntos por este 2020. Gran Hotel Ática 21 Las Rozas, kilómetro 24 de la A6.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Hola, mi nombre es Eduardo y participo en el grupo del Color Band. Soy el bajista de la banda. Me gusta mucho esta actividad y participar dentro de la banda porque me siento parte de un compañerismo, de un lugar donde hay muy buen rollo y hay muy buen ambiente. Y lo mejor de todo es que he podido aprender a tocar el instrumento que toco yo, que es el bajo, a través de colores, que es un método increíble y de verdad a mí me encantaría que se pudiera transmitir este método por colores en otros lugares para que mucha gente pudiera aprender a tocar instrumentos.
No hay nada más satisfactorio que hacer algo que a uno le gusta y que además le faciliten la manera de hacerlo. Y de esto se encargan Beatriz Amorós, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Buenos días, Ana.
Y David Gamella.
Buenos días.
¿Cómo va todo? Vamos a ver. Beatriz es musicoterapeuta y además miembro del aula de musicoterapia y del proyecto Sonamos Color Band. Sonamos Color Band es una banda de música a la que pertenece Eduardo, que es la persona que estábamos escuchando, que contaba cómo estaba de contento. Y que va a tener su primer concierto este sábado.
Eso es. Tenemos este sábado aquí en Madrid, en la Facultad de Medicina, en el Aula Magna, el primer concierto a lo grande de la Sonamos Color Band, porque hemos hecho algunas pequeñas actuaciones como artistas invitados, pero esta vez como cabeza de cartel. O sea, estamos como artistas principales y el concierto será a las 8 de la tarde, este sábado día 14, allí en la Facultad de Medicina.
David es también musicoterapeuta y CEO de la Fundación Musicoterapia y Salud. ¿Qué le ocurre a esta banda? ¿Es especial?
Sí, 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 es especial. Yo creo que la persona que nos puede contar perfectamente qué es lo que sucede ahí es Beatriz, que es la que está a pie de obra todos los días con ellos, trabajando ya desde hace un par de años.
Pues esta banda es fantástica por muchos motivos. Pero en primer lugar, por los miembros como tal, que escuchábamos a Edu y tenemos otros cuatro integrantes ahora mismo en la banda, que son todos ellos chicos o bien con diversidad funcional, con otras capacidades, por así decir, o con riesgo de exclusión social por algún tipo de problema que hayan tenido a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, Entonces nosotros lo que hacemos es trabajamos con ellos individualmente como musicoterapeutas a nivel musical, emocional, les ayudamos como con la musicoterapia y luego tenemos este proyecto en común que es esta banda de rock en la que ellos pueden tocar sin tener conocimientos musicales como tal o conocimientos del propio instrumento, porque tenemos un método que es el método de los colores del musicoterapeuta noruego Tom Nice. Entonces nosotros hemos adaptado los instrumentos y las canciones que vamos a tocar para que a través de la luz, con una lamparita que tenemos en medio, ellos puedan saber qué tienen que tocar en cada momento.
O sea, les vais guiando.
Exacto, exacto.
De tal manera que ellos ven que enseguida pueden tocar canciones.
Justo.
Y como ven un resultado rápido, ¿eso qué produce? Una mayor motivación.
Tal cual. Sí,
y probablemente este grupo de chicos acabe estudiando solfeo.
Sí, sí. De hecho, bueno, Edu, el bajista que escuchábamos, su objetivo es ser técnico de sonido también, porque ha visto que su vinculación con la música es enorme y que quiere tirar por ahí. Entonces está estudiando producción, tiene algunos temas musicales ya que está él mismo componiendo y el resto de músicos lo mismo. Tienen una vinculación tremenda con la música gracias a la musicoterapia y a este proyecto.
David, es que yo creo que, fíjate, no hemos llegado a saber todo lo que puede hacer la música por nosotros.
Es impresionante. Nosotros que trabajamos mucho en el mundo de la investigación sabemos, gracias a la neurociencia, que la música es uno de los elementos que más impacta en nuestro cerebro. El que pone a todo el cerebro a trabajar en red y, por tanto, para nosotros pues nos da una puerta abierta para los beneficios terapéuticos que esto significa.
¿En qué ámbitos se aplica esta musicoterapia?
Pues, por ejemplo, la Fundación trabaja en tres ámbitos fundamentalmente. En el ámbito social, en el ámbito de la inclusión social, por ejemplo, que es lo que estaba refiriendo Beatriz Amorós. Trabajamos en el ámbito educativo y en el ámbito hospitalario. En esas tres áreas, fundamentalmente, estamos trabajando.
Pero fíjate, yo creo que debía haber alguna pauta. Así como siempre pedimos para nuestros chavales, desde que empiezan a ir al cole, pues un curso de primeros auxilios o un curso de saber utilizar de circulación, de saber utilizar las normas de tráfico y tal. Debía haber existir un cuaderno de pautas de utilización de musicoterapia para nosotros mismos, para saber cuándo podemos recurrir a ella en determinados momentos de nuestra vida.
Sí. A nosotros lo que nos gusta decir y lo que hacemos en nuestro trabajo es que hablamos de la música con apellidos, porque decir música pues es no decir nada, ¿no? Porque hay tanta variedad. Si aquí nos pusieran al heavy metal, esta entrevista cambiaría radicalmente, ¿no? Si nos pusieran una música clásica, cambiaría tal. Entonces, lo que hacemos es saber el qué del ritmo, el qué de la melodía, el qué de la armonía, el qué del compás para matizar con un paciente, con cualquier persona, ¿no? Entonces, la letra pequeña de la música es lo que a nosotros nos sirve precisamente para llegar a la parte terapéutica, al beneficio personal de cada persona.
Pero y para eso tenéis que trabajar, imagino, ampliamente con esa persona y saber, claro, un poco lo que puede estimularle, claro, o no.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, en nuestro trabajo en los hospitales no hacemos, o sea, allí no suena una nota si previamente no hemos hablado con el equipo médico, con el equipo de enfermería, que nos dicen, se puede intervenir con esta persona, con esta otra, esta persona tiene tal circunstancia, está tal otra, las necesidades son de esta manera, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a entrar en contacto con el paciente, con sus familiares, y diseñamos en ese momento qué es lo más conveniente, qué tipo de tonalidad es interesante trabajar, qué necesidad tiene esa persona, ¿no? De viva voz, y a partir de ahí diseñamos nuestra intervención.
¿Y cómo lo hacéis eso? ¿En el momento o necesitáis algún tiempo de reflexión y de trabajo hasta que elegís la pieza adecuada?
Depende de las unidades, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, en oncología infantil, que trabajamos en las plantas hospitalarias del Hospital de La Paz, pues ahí tenemos como tiempo para poder hablar con los médicos, con las enfermeras, tal. Las sesiones que hacemos en UCI de adultos, pues todo es la UCI todo es mucho más rápido, mucho más ajetreado, ¿no? Entonces nos dicen, se puede trabajar con estas tres o cuatro personas y a partir de ahí entramos en contacto directo con la persona, hablamos con ella y a partir de ahí diseñamos el
¿Y cómo
el
escuchan
protocolo.
La música ellos?
En vivo. Nosotros tocamos en vivo y si se puede, les hacemos participar a ellos, ¿no? Hay veces que por cuestiones de contagio, de profilaxis, no les podemos dar instrumentos, ¿no? Pero habitualmente nuestro trabajo se basa en que la persona toque con nosotros.
Hace unas semanas estaba yo en el hospital de Puerta de Hierro con una persona muy querida que está enferma y que estaba aislada en una habitación. Y de repente escuchamos que sonaba una música. Y claro, no podíamos salir de la habitación, sobre todo la persona enferma. Pero rápidamente nos asomamos y comprobamos que estaban dando un concierto, tres personas, en un hall. Y cuando vieron que esta persona no podía salir de la habitación, se acercaron en el pasillo y tocaron una pieza, además de música celta, muy divertida y muy amena para esa persona. Ya solo con que las personas que están en los hospitales tantas horas encuentren algo diferente,
claro,
eso ya les hace olvidarse de lo que están viviendo.
Desde luego.
Pero si luego encima recurrimos a la musicoterapia,
claro,
como nos estás contando...
Nosotros hablamos siempre de hacer un traje sonoro. Somos como un sastre musical que se acerca a la persona, le toma las medidas, simbólicamente hablando, y decimos, aquí conviene usar esto, 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 esto. Y mientras lo estamos confeccionando, mientras estamos tocando, lo vamos modificando en función de las reacciones que se van produciendo ahí. Si de repente la persona llora, o se pone a hablar, o hace participar a sus familiares, todo eso va modificando el traje sonoro, ¿no?
Sí, y al final, claro, nos tenemos que adaptar siempre un poco a las circunstancias, porque en un hospital nunca sabes lo que va a pasar. Entonces, muchas veces, pues bien nos tenemos que acercar a alguna habitación porque tiene algún tipo de incapacidad de poder salir de ella, o de repente el día en el que nosotros estamos hay un ingreso, entonces hay que modificar nuestra forma de participar allí, o incluso a veces la sala donde podemos hacer la terapia está cerrada ese día, entonces tenemos que ir al comedor sin instrumentos, con adaptarnos. Entonces, una de nuestras cualidades siempre es adaptarnos a la persona y a los medios, porque al final trabajamos en ámbitos muy complicados en los que tenemos que ser, pues como bien decía David, un poco sastres de lo que está pasando en ese momento.
Bueno, y nuestros chicos de Sonamos Color Band, ¿que son cuántos? ¿Cinco?
Cinco, ahora
cinco
mismo cinco.
¿Cinco miembros? ¿Cómo llegaron a formar
pues,
este grupo?
Empezamos escuchando a Tom Naes, al musicoterapeuta noruego, que nos contó su experiencia. Ellos tenían una banda de rock en Noruega con este método y estuvieron 30 años en activo, y a día de hoy ya se jubilaron porque llevan muchos años tocando por ahí. Y cuando Tom Naes nos contó este proyecto, dijimos, tenemos que hacer lo mismo. Y entonces llevamos ya 2 años, han pasado distintos miembros por la banda, probando un poco a ver cómo funcionaba y demás, y ahora ya con el grupo con el que estamos, con los 5 con los que llevamos trabajando 2 años, es el grupo ya estable. Entonces estos chicos empezaron individualmente con nosotros como individuos que venían a nuestras sesiones de musicoterapia, al aula de musicoterapia, y después les comentamos el tema de la banda, porque a nivel social creíamos que podría venirles bien participar en un proyecto de este tipo, y finalmente, pues con más ilusión incluso que nosotros, se apuntaron a ello y nos ayudan a que esto salga adelante.
Pues está muy bien que surjan grupos como este, que se estrena oficialmente este sábado. Será a las 8 de la tarde en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, que es, para que nos hagamos una idea, en La Paz.
Exacto.
Para quien no conozca la zona, es la zona de docentes, de docencia de La Paz. Y allí estarán a las 8 dándolo todo. Estos 5... ¿Son chicos?
Sí,
los
chicos,
cinco.
No, tenemos 2 chicas.
Dos
también.
Chicas, vale. 3 chicos y 2 chicas.
Eso es.
Y si alguien está interesado en todo lo que estamos hablando, que de verdad que suscita probablemente mucha inquietud, puede informarse más en musicoterapiaysalud.org. musicoterapiaysalud.org. Dinos una canción que le recomendarías a todo el mundo, David.
Ay,
así,
pues,
genérica. Genérica. Esta canción es estupenda.
Pues aquella que les hace recordar un buen momento.
Cada uno que busque esos momentos estupendos y si lo asocia con una canción, que se la archive en su lista.
Porque para el cerebro eso es un...
Automático.
Es automático. Se traslada a ese buen momento y le hace volver a revivir esas sensaciones. Perdón.
Bueno, pues cada uno que lo aplique, ¿eh? Es tan fácil como eso, buscar ese momento en el que lo estábamos pasando fenomenal y ¡pum!, aplicar la canción y a partir de ahí ya ser optimista. Muchas gracias a los dos, a David Gamella y a Beatriz Amorós. Es todo muy interesante y que les vaya bien en el concierto.
Muchísimas
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos a ver qué nos cuentan Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Princeton.